que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin. Que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios estoy bien y feliz una vez más de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. En esta tarde saludamos cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radioyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es, hermano Franklin, es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perder ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su santa palabra.
Claro que sí, mi querido hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Bien, y queremos decirle en esta tarde que si usted es uno de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que pueda llamar a sus amigos y compañeros de trabajo o compañeros de estudio para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM para que ellos también se puedan beneficiar al igual que usted. También nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo en nuestra dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 7 del Seminario Bíblico Escudriñando las Profecías con el tema Apocalipsis capítulo número 12 parte C. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de la oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Santa Biblia. Acompáñenos pues a pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios, Padre nuestro, te agradecemos, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Amén.
Gracias, oh Señor, por esta gran bendición. Suplicamos tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir sobre tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Amén, Señor.
Encárgate, oh Dios, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Para los que no escucharon el programa anterior, les decimos que tuvimos el estudio del capítulo 12 del libro del Apocalipsis, parte B, con el tema El Dragón. Investigamos al contrincante de Miguel en esa confrontación en el cielo, el dragón. Vimos a quién simboliza este dragón. Allí mismo en el Apocalipsis capítulo número 12 encontramos a quién representa este símbolo de un dragón. Vamos a leerlo. Apocalipsis 12 y el versículo número 9.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Como hemos leído en este versículo, cuando la profecía usa el símbolo del dragón o de la serpiente antigua, realmente está hablando del diablo o Satanás. Así que este es el contrincante de Miguel en esta terrible lucha entre el bien y el mal. Con esto despejamos la primera incógnita de la batalla en el cielo que describe Apocalipsis 12, 7 al 9. Ahora sabemos que Miguel, que es Jesús, según vimos anteriormente, no luchó contra un dragón como aparece en las películas de ciencia ficción, sino que luchó contra el mismo Satanás. lo venció y lo arrojó a la tierra junto con todos sus ángeles. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Aquí dice, escuche bien, engaña al mundo entero. No dice a casi todo el mundo. Y como usted y yo estamos en este mundo, de seguro que somos blanco de sus ataques a cada segundo, con sus mentiras y engaños para que lo sigamos. Pero recuerde lo que le pasó a los ángeles del cielo, que fueron engañados y le siguieron. La palabra dice que fueron echados del cielo junto con él. Así que si usted quiere ir al cielo, no debe permitir que lo engañe, porque de ser así no será llevado al cielo. En medio de las profecías, el Señor nos enseña cómo poder evitar con éxito ser engañados por el engañador. Por medio del profeta Ezequiel vimos que Dios le mandó un mensaje a Satanás que usaba a el rey de Tiro como instrumento. Busquemos Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 13. Allí vimos Ezequiel 28, 12 al 13. Allí vimos que Dios nos enseña que Él creó un ser perfecto, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. El día de su creación, dice la palabra, había música de la sinfónica celestial. Añade además que sus vestidos estaban hechos de toda piedra preciosa y que tenía acceso a poder pasear por el Edén. Está claro que Dios no le está hablando directamente al rey de Tiro porque él no estuvo en el Edén. ¿Qué más aprendimos de este ángel en Ezequiel 28? En los versículos 14 y 15 aprendimos que uno de los títulos de este ángel perfecto era querubín grande o querubín protector. Y Dios vuelve a decir que era perfecto hasta que un día se halló en él maldad. Es decir, que él mismo produjo su propia maldad. En cuanto a qué fue lo que produjo el pecado en este ángel, parte de la respuesta a esa tremenda pregunta la encontramos allí mismo en los versículos 16 al 17 de Ezequiel 28. Donde la palabra de Dios nos dice que este querubín protector pecó, escuche bien, porque se enalteció su corazón. Es decir, se empezó a sentir sumamente importante y tan capaz que se veía autosuficiente, ya que podía ejercer eficientemente sus funciones de querubín grande y por ser el ángel más inteligente y hermoso, gozaba de un gran poder y esplendor. Otra prueba que nos aclara que Dios no le estaba hablando directamente al rey de Tiro es porque él no fue querubín grande. Aquí vimos que este mensaje de Dios a Satanás por medio del profeta Ezequiel termina con una profecía donde le dice que lo arrojará por tierra. Para hacer cumplir esta sentencia es que se produce la batalla con Miguel en el cielo y efectivamente es arrojado a la tierra. Encontramos más información sobre este personaje por medio del profeta Isaías. Vamos a buscar Isaías capítulo 14, donde Dios le habla a Satanás que ahora usa como instrumento al rey de Babilonia. Vamos a ver cómo Dios le habla a este personaje que ataca y oprime al pueblo de Dios. El cargo de este ángel era querubín grande o protector, como acabamos de ver en Ezequiel. Ese era su cargo. Pero en el versículo 12 podemos ver que el nombre original, escuche bien, no el cargo, sino el nombre de él, es otro. Lucero, hijo de la mañana. Ese es el nombre de este ángel, que era a su vez, tenía el cargo de querubín grande o querubín protector. También su nombre se conoce como Luzbel y Lucifer. Eso, los tres significan lo mismo en diferentes idiomas. Cuando tenía este nombre era un ángel puro e inmaculado. pero cuando pecó dejó de ser Lucifer y se convirtió en Satanás, que significa adversario, engañador y mentiroso. Vimos un poco más sobre las razones o motivos que llevaron a Satanás a rebelarse contra Dios. Allí mismo leamos Isaías 14, pero ahora el versículo número 13.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Una de las más grandes aspiraciones de Satanás, producto de su sensación de autosuficiencia debido a su gran inteligencia y capacidad, es la de tener un trono a la altura del trono de Dios. Eso fue lo que acabamos de leer. El deseo supremo de este Satanás o adversario de Dios es el de ocupar el lugar de Dios, es decir, ser semejante a Dios. Eso lo dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 14, donde estamos, pero ahora el versículo 14 y 15. Isaías 14, versículo 14 y 15, leámoslo.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
Esta fue la razón principal que impulsó a Satanás a rebelarse contra Dios, el querer ser semejante a Dios y pretender ocupar su lugar, su trono y su autoridad. Desarrolló la envidia y la codicia, además del orgullo que no le permitió reconocer su pecado a tiempo. Por eso se rebeló contra la deidad y quiso darle un golpe de estado a nuestro supremo Dios en su propio templo celestial. Por esta razón, la deidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, decidieron echarlo del cielo a la tierra. Nunca olvidemos que esta es la pretensión de Satanás, porque él nunca ha renunciado a ella. Además, repasamos en el programa anterior algunos de los nombres o expresiones con los que las Sagradas Escrituras se refieren a Satanás, para que los vayamos tomando en cuenta y sepamos que cuando la Biblia dice algo con relación a ese nombre, está hablando de Satanás, que al igual que Jesús, también depende o describe las actividades que realiza este ángel caído. Entre ellos vimos Abadón, Apolión, ángel del abismo, ángel de luz, Belcebú, Belial, dios de este siglo, legión, maligno, príncipe de la potestad del aire, príncipe de este mundo, homicida, padre de mentira, el tentador, el malo. Bueno, esos entre muchos otros nombres que aparecen en la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar dando el cuarto paso en el estudio de esta profecía, es decir, vamos a seguir analizando y a buscar la interpretación de la primera confrontación que realizó el dragón una vez que fue arrojado a la tierra por el arcángel Miguel. Para ello vamos a leer el pasaje que se encuentra en Apocalipsis 12, versículo del 1 al 5. Y así damos inicio a la clase de hoy. Apocalipsis 12, versículo del 1 al 5.
Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
Bien, esa es la porción de las Sagradas Escrituras que narran la primera confrontación que realizó Satanás una vez que fue echado a la tierra. Vamos a iniciar con Apocalipsis 12:1 y vamos a leerlo nuevamente.
Apocalipsis capítulo 12, el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas.
Bien, ¿quién es la mujer encinta vestida de sol con sus pies sobre la luna y con una corona de 12 estrellas? Si repasamos la Biblia, vamos a encontrar que en diferentes pasajes, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios utiliza a la mujer para simbolizar a su pueblo o a su iglesia. Recordemos que Dios creó o formó al pueblo de Israel a partir de Abraham como un pueblo de él, para que lo tuviera como Dios y lo adorara. Vamos a ver el relato en Génesis 17, versículos 7 y 8.
Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en edad perpetua, y seré el Dios de ellos.
Bien, aquí en los versículos 7 y 8 dice que este pacto de Dios con Abraham era con la condición de que tanto Abraham como su descendencia tengan a Dios, a Jehová, como su Dios. Y ellos serían su pueblo, es decir, que él los tendría como su pueblo. Eso es lo que dicen estos dos versículos. Este pueblo de la promesa o del pacto entre Dios y Abraham es lo que conocemos como el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel en su conjunto aparece mencionado varias veces bajo la figura de una mujer. Escuche bien, este pueblo que Dios creó a partir de Abraham dijo que era para él. Y hablando de ese pueblo, en muchas ocasiones se refiere a él, al pueblo de Israel, como o bajo la figura de una mujer. Recuerde que estamos tratando de interpretar o descubrir cuál es esa mujer vestida de sol que apareció en su imagen en el cielo. Ahora vamos a ver algo. Una de esas veces en que Dios se refiere al pueblo de Israel como una, usando la figura de una mujer, lo hace comparando a su pueblo Israel con una mujer, pero una mujer prostituta. Y para ilustrarlo, hace que Oseas viva en carne propia la experiencia que él vive cada vez que nos alejamos de él para irnos tras falsos dioses. Le ordena a Oseas que se case con esa prostituta y que le reciba cada vez que ella lo abandona para ir a prostituirse. Veamos lo que él dice al pueblo infiel, le dice al infiel pueblo de Israel cuando lo compara con una mujer infiel, cuyo divino esposo Dios la va a perdonar y a restaurar. Usted puede leer toda la historia en el libro de Oseas, pero por falta de tiempo ahora solo vamos a leer Oseas capítulo 2 y los versículos 21 y 22. Oseas 2, versículos 21 y 22.
Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová.
Bien, en el libro de Isaías también está amonestando, Dios está amonestando a Israel, y para representar su rebelión con Israel, representa a Israel como la esposa redimida, y él se presenta como el esposo redentor. Vamos a leerlo, Isaías capítulo 54, versículos 5 al 6.
Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo.
En el Nuevo Testamento, es la iglesia como conjunto la que es considerada una esposa pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, como la mujer vestida de sol de Apocalipsis 12:1. Veamos cómo Jesús, dando un mensaje para los matrimonios, compara al esposo con él mismo, con Jesús, y a la esposa la compara con la iglesia. Eso lo podemos encontrar en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 27. Efesios 5, versículos 21 al 27.
Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha.
Bien, no debemos suponer, sin embargo, que hay dos novias, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. En realidad solo hay una novia. Dios tiene un solo pueblo, no dos. Su novia era antes un grupo racial en el Antiguo Testamento, un grupo racial y local, el cual era el pueblo de Israel. Ahora, después de Cristo, en el Nuevo Testamento, su novia es un pueblo multirracial y mundial, no es local, es mundial, que es la iglesia que él fundó. En el renovado Israel de Dios, dice la palabra, que no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. Vamos a leer eso, Gálatas capítulo 3 y el versículo número 28, Gálatas 3, 28, para que veamos que ahora la iglesia es multirracial y mundial.
Gálatas 3, 28.
Leamos 28 y 29.
29 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa.
Ven, estamos hablando del Nuevo Testamento y aún sigue diciendo Dios en el versículo 29, y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Linaje es la descendencia de Abraham. Recuerden que él prometió a Abraham que de su descendencia haría un pueblo para él. Así que eso nos asegura, pues, de que aunque estamos en el Nuevo Testamento, para los ojos de Dios nosotros pertenecemos al pueblo que desciende de Abraham. Lo único que ya no es una nación, sino todas las naciones del mundo. La mujer de Apocalipsis 12, como la gloriosa esposa de Efesios 5, simboliza a la iglesia ideal de Dios, que Dios siempre ha anhelado. Es decir, una iglesia santa, sin mancha ni mácula. Así es que la describe Apocalipsis 12:1, vestida del sol. Esta mujer debe reflejar, es decir, la iglesia debe reflejar la santidad de su esposo Dios, que está revestido de luz. Así como lo describe el Salmo 104 y el versículo 2. Vamos a leer 104, versículo 2, el Salmo.
Y dice así la palabra.
Leamos el 1 y el 2 para que quede más claro.
Salmos, el capítulo 104, los versículos 1 y 2. Y dice así: bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre su luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina.
Los que pertenecen a la iglesia del Señor deben reflejar el carácter del Señor, el sol de justicia. Vamos a leerlo, Malaquías capítulo 4, versículo número 2, Malaquías 4, 2.
Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada.
Bien, ahí dice claramente que más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Por eso, el verdadero pueblo de Dios se le da el nombre de hijos de luz. Eso está en la palabra de Dios. Vamos a leerlo, Efesios 5, Pero ahora el capítulo, perdón, Efesios 5 y el versículo número 8. Ahí mismo, ya que estamos por ahí cerca, después de Efesios 5, versículo 8, podemos leer Primera de Tesalonicenses 5, pero los versículos del 5 al 8. Vamos a leerlo.
Vamos a leer Efesios, el capítulo 5 y el versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora vamos a leer en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, vamos a leer los versículos del 4 al 8, donde dice: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.
Bien, volviendo a Apocalipsis 12:1. En cuanto al significado de la luna y las estrellas, más adelante veremos qué simbolizan. Por ahora, tengamos claro que para representar las vestiduras, que en realidad es el carácter de su pueblo o de su iglesia ideal, Dios usa el sol, la luna y las estrellas, que literalmente son notables símbolos de la luz.
Bien, hermano Frank, y me estaba preguntando, ¿por qué Dios utilizará a la mujer como símbolo de la iglesia?
Realmente la Biblia no explica directamente por qué Dios elige esta figura como símbolo de la iglesia, pero por las descripciones que se expresan en torno a la relación de Dios y su iglesia, se puede notar que encaja perfectamente como el símbolo adecuado, debido a que lo más importante para Dios es su iglesia, por quien dio a su Hijo unigénito para que muriera pagando sus pecados, por el infinito amor eterno que siente por ella. En los versículos que acabamos de leer y otros que no hemos leído hoy, podemos apreciar que qué amor, delicadeza, cuidado y preocupación Dios manifiesta por su iglesia, tal como debe ser la posición de un novio o esposo por su novia o por su esposa. Bien, vamos a ver el versículo número 3 de Apocalipsis 12. ¿Qué dice?
Apocalipsis 12, el versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas.
Bien, ya sabemos a quién simboliza el dragón. El color escarlata es un color rojizo. Lo de las 7 cabezas y 10 cuernos lo vamos a ver mejor en el contexto del capítulo 3 de Apocalipsis. Los vamos a ver esos símbolos cuando estudiemos Apocalipsis 13, el siguiente capítulo que vamos a estudiar. Así que, ¿qué sigue por ahora, hermano José?
Vamos a estar leyendo el capítulo 12 del libro de Apocalipsis y el versículo 4, que dice: Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.
¿Realmente caerán las estrellas del cielo a la tierra? ¿Serán simbólicas o serán literales? Si son símbolos, ¿a qué simbolizan estas estrellas que fueron arrastradas por el dragón, por la cola del dragón? Bien, vamos a ver estas incógnitas. Allí vimos en Apocalipsis 1, capítulo 1, pero en el versículo número 20, encontramos la respuesta. Esta es otra visión que tuvo el apóstol en la isla de Patmos. Vamos a ver Apocalipsis 1, 20.
Dice así: El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias.
Bien, aquí hemos visto en este versículo que cuando las profecías se habla de estrellas, realmente está hablando de ángeles. En la confrontación o la batalla que se dio en el cielo, vimos que el dragón fue echado del cielo por Miguel y fue arrojado a la tierra junto con ¿qué? Con sus ángeles, estudiamos. También estudiamos en la Biblia que ¿qué fue lo que originó el pecado de Lucifer? Que lo convirtió en Satanás. Lo que no hemos visto es cómo fue que Satanás logró que los ángeles santos y puros le apoyaran y le siguieran en sus pretensiones de derrocar a Dios y ocupar su trono. Tampoco habíamos visto cuántos ángeles del cielo apoyaban a Satanás y fueron echados a la tierra. Sin embargo, en este versículo 4 de Apocalipsis 12 se nos dice que Satanás arrastró con su cola a la tercera parte de las estrellas del cielo y fueron arrojadas a la tierra. Como los profetas no hicieron dibujos de las figuras que vieron en sus sueños y visiones, nos toca imaginarnos las cosas. Por eso hay que poner muchísima atención en cada palabra para que lo que tengamos que imaginarnos sea lo mínimo. No sé cómo se imaginan que es la cola de Satanás, que es capaz de arrastrar la tercera parte de las estrellas o de los ángeles del cielo.
Hermano Franklin, pensaba en esto y me estoy preguntando, ¿cuántos ángeles serán la tercera parte de los ángeles del cielo que fueron echados a la tierra? ¿Habrá alguna forma de nosotros poder saberlo?
Excelente pregunta. Eso significa que ha estado prestando atención a la clase. Felicitaciones por eso y felicitaciones a los radioescuchas que también están prestando atención. Realmente la Biblia nos da una idea de cuántos ángeles hay en el cielo y por ellos podemos tener la idea de cuántos hay en la tierra. Claro que esas cantidades no nos caben en la cabeza, pero por lo menos quedamos con la idea. Vamos a buscarlo, vamos a verlo, lo buscamos en Daniel capítulo 7, saltamos de Apocalipsis a Daniel capítulo 7 que está en el Antiguo Testamento y leemos los versículos 9 y 10. Aquí en este pasaje Daniel narra la visión que tuvo sobre el juicio final y la tuvo en medio de otra visión. En esta escena del juicio él ve a un juez anciano que se sienta, se abren los libros y el juicio da comienzo. Además, habían millares de millares de millones que le servían y asistían delante de él. En la lección 9 del curso bíblico básico, recuerden que aprendimos acerca del juicio final. Allí vimos que los ángeles serán los testigos cuando llamen a cada ser humano a juicio. Así que estos son las dos terceras partes de ángeles que quedaron en el cielo, ya que es una escena del juicio final. Y este, todavía para estos días, es una profecía porque aún no se ha cumplido. Vamos a leerlo, Daniel 7, versículos 9 y 10. Prestemos mucha atención.
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos.
Si los dos tercios que quedaron allá, después que fueron echados la tercera parte de los ángeles con Satanás, son millares de millares de millones de millones. ¿Usted puede saber cuánto es ese número? Millares de millares de millones de millones. Entonces, ¿cuántos son los que fueron echados a la tierra? La respuesta es, los que fueron echados a la tierra son la mitad de los que quedaron allá en el cielo. O sea, millares de millares de millones y todos están aquí con nosotros, acechándonos, tentándonos, atacándonos las 24 horas del día. Ahora ya sabemos cuántos son la tercera parte de los ángeles que habían en el cielo y que por apoyar a Satanás en su rebelión contra Dios fueron echados a la tierra. Pero aún nos queda una incógnita. ¿Cómo logró Satanás que estos seres perfectos desobedecieran a Dios y lo obedecieran a él? Ya vimos que el dragón los arrastró con su cola, eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo será esa cola del dragón? Recuerden que estamos estudiando profecía, por lo tanto, no debemos olvidar que puede ser un símbolo y no una cola literal. El profeta Isaías nos puede ayudar a ver con qué está relacionada la cola cuando se habla de profecías. Busquemos Isaías capítulo 9 y el versículo número 15. Isaías 9:15.
El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola.
Bien, la cola simboliza o está relacionada con qué cosa? Con la mentira. Y es justamente de esa forma, a base de mentiras, que Satanás hace que uno de cada tres ángeles del cielo se rebelen contra Dios y lo apoyen a él. Y esto demuestra la gran capacidad de persuasión que tiene el diablo para convencer a los demás. Por eso, escuche bien, es que se llama Satanás, que significa mentira. Mentiroso y significa además adversario. Recuerden lo que leímos cuando estudiábamos la batalla en el cielo en Apocalipsis 12:9. Vamos a leerlo nuevamente. Apocalipsis 12:9.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Esto nos advierte dos cosas. Primero, que su cola es, ¿qué cosa? La mentira. Y segundo, que según la profecía, ahora se dedica a engañar al mundo entero, no a la tercera parte del mundo, al mundo entero. De hecho, cuando todos los que, gracias a Dios, estamos vivos ahora, cuando nacimos, ya Satanás tenía al mundo engañado. Es decir, que prácticamente no ha tenido que engañarnos a nosotros, puesto que hemos heredado los engaños de nuestros familiares y las personas que nos rodean. Por eso es que tenemos que sacar tiempo para estudiar y conocer la verdad. Y dice la Biblia que la verdad nos hará libres. ¿Libre de qué? Libre de esas mentiras y de la esclavitud de Satanás y del pecado. Bien, vamos a ver el versículo que falta en esta batalla en la tierra. Es Apocalipsis 12, número 5.
Apocalipsis 12, el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
¿Quién es ella que dio a luz un hijo varón? Recuerdan que empezamos este pasaje con la mujer encinta, vestida de sol, con sus pies sobre la luna y con una corona de 12 estrellas. Según lo que hemos investigado en la Biblia, esa mujer representa al pueblo o a la iglesia de Dios. Si esa es la esposa de Dios y esa esposa tiene un hijo de Dios, ¿quién es ese hijo? Leamos nuevamente el pasaje bíblico y que hemos estudiado hoy, y vamos a compararlo con ese mismo pasaje, pero sustituyendo los símbolos por su significado, para que podamos entender el mensaje claramente. No sé si me explico. Vamos a leer primero los versículos y luego lo vamos a hacer nuevamente, pero no mencionando los símbolos, sino su significado. Hermano José, por favor, Apocalipsis 12, del 1 al 5.
Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
Bien, ahora vamos a leer nuevamente el mismo pasaje, pero sustituyendo los símbolos por el significado que hoy hemos investigado en la Biblia. Quedaría más o menos así, escuche bien. Apareció en el cielo una gran señal, una iglesia vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. El versículo 2 diría, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. El versículo 3 diría, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran diablo escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. El versículo 4 sería, y su mentira arrastraba la tercera parte de los ángeles del cielo y los arrojó sobre la tierra. Y el diablo se paró frente a la iglesia que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El 5 sería, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bien, hermanos, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado por el día de hoy, así que tenemos que parar por aquí. Hoy hemos investigado el significado o la interpretación de los personajes de la batalla que se dio en la tierra antes que todo comenzara. Los que han solicitado el libro La Gran Controversia o el Gran Conflicto Cósmico y desean ampliar esta clase pueden leer los capítulos 29 y 30. Recuerden, el capítulo 29 y 30. Bien, ya hemos interpretado con la Biblia el significado de los símbolos de esta batalla. En el próximo programa estaremos dando el quinto paso en el estudio de esta profecía, que consiste en investigar el cumplimiento de estos eventos en la historia, comprobarlo en la historia. Pedimos disculpas a los amigos que nos están llamando para saber cuándo vamos a tener estos temas disponibles en una página web, en internet. Lamentablemente, hermanos, no hemos podido avanzar mucho en esto. Si alguien conoce de estos asuntos y nos pudiera asesorar, en lo se lo agradecemos grandemente, ya que sería de muchísima bendición para que todos estos temas estén permanentemente disponibles en la web y puedan ser escuchados cuantas veces sea necesario.
Hermano Franklin y queridos oyentes, realmente estoy impresionado y agradecido a nuestro Dios por haber permitido la bendición de participar del estudio de hoy en este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mis agradecimientos a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también lo puede hacer en este momento. Oremos. Querido buen Dios y Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Amén.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo.
Sí, Señor.
Directamente en las Sagradas Escrituras. Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido en relación a la batalla en la tierra quede atesorado en nuestra mente, sí, y en Padre, nuestro corazón, para que siempre podamos librarnos del ataque de este ángel caído y de todas sus huestes y servidores.
Amén.
Gracias por fortalecer nuestra fe por sí, medio Padre, del conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado, o a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien al igual que nosotros.
Así sea, Padre.
Sea, Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Asimismo, suplicamos, multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más.
Sí, Señor.
Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados.
Amén.
Te entregamos todas nuestras necesidades para que se haga en nosotros conforme a la voluntad, a tu voluntad, Padre, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana. Si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.